El gobierno ha autorizado al buque Open Arms de la ONG española Proactiva Open Arms a desembarcar en Barcelona a los 59 migrantes rescatados ayer a la deriva en el Mediterráneo a 33 millas náuticas de Libia, tal y como sucedió con el Aquarius. El Open Arms también había solicitado permiso para desembarcar en algún puerto español después de que Italia se negase a acogerles. Y ayer también Salvamento Marítimo rescató a 53 personas que viajaban a bordo de una patera. Todo ello en medio de la polémica por la propuesta de construir centros cerrados dentro y fuera de Europa para retener allí a los inmigrantes hasta que se decida su destino. Una medida lanzada por el presidente francés Emmanuel Macron y respaldada también por el presidente español Pedro Sánchez. Pues bien, según explica hoy el periódico El Mundo, esos centros serían ilegales en nuestro país porque la ley no permite recluir a solicitantes de asilo ni tampoco a los menores. Los juristas aseguran que solo se les podría retener hasta 72 horas y en el caso de que vayan a ser repatriados, ese periodo se alargaría hasta los 60 días que podrían permanecer recluidos en los CIE. Y los acuerdos europeos en materia de inmigración se estancan. Alemania pretende que los refugiados pidan asilo en el primer país europeo que pisen. La canciller alemana Angela Merkel protege así sus fronteras a cambio de compartir recursos. Un pacto alcanzado por el momento por 12 países, incluido España, pero que Hungría y República Checa se niegan a aceptar.
Bueno, pues continúa el lío. Qué complicadito esto de hacer una política europea, ¿verdad? Porque cada país tiene sus intereses, que es algo de lo que han pretendido que nos olvidemos. Lo siento, pero la vida es así. Alemania tiene sus intereses como nación y tiene sus intereses coyunturales como gobierno alemán sometido a una serie de presiones. Hungría pues tiene sus intereses distintos de los de Alemania. Francia, pues ni les cuento. Francia hará lo que a Francia le interese en cada momento. Italia, pues tres cuartos de lo mismo. ¿Y España? Bueno, pues España hará lo que le interese a Francia o a Alemania, según y cómo. Porque tenemos la buena costumbre de tener presidentes de gobierno que defienden los intereses de otros en lugar de los nuestros. ¿Qué va a pasar con la propuesta europea? Bueno, pues la propuesta europea, ya saben ustedes, esto de hacer macrocíes en territorio europeo, campos de internamiento, donde se meta a los inmigrantes según vayan llegando para clasificarlos. Bueno, pues los que sean refugiados se quedan, automáticamente quedan legalizados, porque estamos obligados por los tratados internacionales a acoger a los que solicitan refugio. Pero los que sean inmigrantes económicos, pues la idea es repatriarlos. Es decir, lo que ya se viene intentando hacer con los CIEs aquí en España desde hace tiempo y que no funciona precisamente muy bien. Y no funciona precisamente muy bien por muchas cuestiones. Primero, es difícil determinar quién es refugiado y quién es mero inmigrante económico. Por ejemplo, si alguien viene de Nigeria, país donde actúa Boko Haram, grupo terrorista anticristiano. Bueno, ¿cómo determinar si ese nigeriano viene huyendo de la persecución de los de Boko Haram o es alguien que simplemente viene porque tiene aquí familia y confía en la posibilidad de labrarse un futuro mejor en suelo europeo? Pues es complicado. Si tú determinas que no es refugiado, por tanto que no tiene derecho a ser legalizado de manera automática, pues tienes que determinar el país de origen para expulsarle. Determinado el país de origen, que no siempre es sencillo, resulta que tienes que ver si ese país de origen acoge al refugiado en cuestión. Bueno, pues todo eso son trámites, todo eso son líos. Si encima estamos hablando de centros situados en territorio europeo, pues existe una tutela judicial. Con lo cual, más lío. ¿Puede salir adelante la propuesta de Macron, de Merkel? Sí, puede salir adelante. Pero vamos, va a tener los mismos problemas que los CIEs, solo que a escala mayor. La alternativa, lo de meter esos centros en suelo africano. Es decir, abrir esos centros de internamiento de inmigrantes, pues en Argelia, en Marruecos, en Libia, en Túnez. Bueno, lo que han dicho los cuatro países de entrada es que no les gusta la idea un pelo, lo cual pues puede querer significar una de dos cosas: A, que no les gusta la idea un pelo, o B, que el precio ofertado pues no es suficiente. Ya saben ustedes que esa solución ya se hace, ya se ha puesto en práctica. Se ha puesto en práctica en Jordania, donde funciona relativamente bien, y se ha puesto en práctica en Turquía, a quien se le ha dado una pasta inmensa para que se guardara a los refugiados sirios en suelo turco en vez de enviárnoslo a nosotros. ¿Ventajas que tienen los campos situados fuera de Europa? Pues básicamente dos. Una, al no existir tutela judicial, porque no están en suelo europeo y por tanto no tienen los derechos que tienen los que están en suelo europeo, pues hay menos trámites burocráticos. Esa primera ventaja. Segunda ventaja, que si abres los campos en Libia o en Túnez o en Argelia o en Marruecos, pues entonces disuades a los inmigrantes de que intenten emprender el viaje desde sus países de origen. Porque si el destino final es un campo en Libia, pues no has avanzado mucho en tu intento de mejorar tu situación económica. Mientras que si los campos están en suelo europeo, pues a lo mejor tienes suerte y te terminan dejando libre en suelo europeo. Ahora, desventajas que tiene el abrir esos campos en suelo, por ejemplo, tunecino. Pues primero, que tienes que pagar a Túnez. Y segundo, pues hombre, que una parte de tu opinión pública va a decir, esto es humano, mantener a seres humanos ahí en campos de internamiento situados en territorio africano. Y si lo piensan ustedes, pues hombre, un punto de inhumano tiene. Estamos hablando de personas que emprenden el viaje tratando de labrarse un futuro mejor y que al final terminan en un campo en mitad de Túnez. Pues desde el punto de vista de esas personas, no creo que estén excesivamente satisfechas de su destino. Ahora, eso sí, te evitas otros dramas, como son, por ejemplo, que la gente salte al mar en patera. Te evitas que la gente muera en el mar y acabas con las mafias de las pateras. Pues, ¿qué quieren que les diga? Es una situación enormemente compleja, enormemente complicada. Pero vamos, tendremos que poner dinero y tendremos que pensar, como sugerí ayer Carlos Cuesta y lo ha hecho en otras ocasiones en este programa, que habrá que actuar en los países que son fuente de esa inmigración. Es decir, ¿puede permitirse la comunidad internacional que haya países, como por ejemplo Nigeria, donde en una parte del territorio un grupo terrorista opere de manera continuada empujando a la gente a huir? Pues oiga, es que a lo mejor tenemos que intervenir en aquellos países para ayudarles a acabar con ese tipo de amenazas. Y a lo mejor, pues si Europa no se dedicara a desestabilizar determinados países, por ejemplo, si Europa no hubiera invadido Libia echando a lo que era un régimen, pues en fin, no demasiado democrático, pero al menos sólido, para sustituirlo por un régimen caótico e igualmente antidemocrático, si no nos dedicáramos a hacer ese tipo de cosas, que por cierto, la responsabilidad de aquello fue de Francia y contó con la anuencia de Zapatero, pues a lo mejor no teníamos tanto lío ahora mismo en las costas libias, ¿no? En fin, que el asunto es complicado, que requerirá pasta y sobre todo que requerirá, por favor, menos demagogias. Ahora Sánchez dice que el barco es Open Arms, que para Barcelona, con otros 60 inmigrantes, vale, estupendo. ¿Y por qué ese sí y el Lifeline, que tenía 200 hace dos días, no? ¿Saben ustedes por qué? Porque el Open Arms es de una ONG española y en él viaja un eurodiputado socialista. O sea que tenemos dos barcos de una ONG española que se llama Proactiva, en uno de ellos viaja un eurodiputado socialista y en otro tres eurodiputados de Podemos. Yo pregunto, ¿quién financia esta ONG? ¿Quién financia a estos que hacen de taxistas de los de las pateras? Oiga, vamos a ver, ¿no es lo lógico intentar que las pateras no salgan para evitar que la gente muera? Anteayer, murieron 100 personas frente a las costas libias. No fueron rescatados a tiempo, ni por ningún barco de una ONG, ni por los propios guardacostas libios. ¿Tiene sentido que impulsemos a la gente a hacer esto? Es decir, ¿tiene sentido que lancemos el mensaje de si os lanzáis al mar vamos a recogeros? Oiga, si usted lanza ese mensaje, la gente se lanza al mar. Y resulta que a lo mejor algunos no les recoges y mueren. ¿Eso es una tarea propia de una ONG? Pues explíquenmelo porque no lo entiendo. Me parece mucho más humano evitar que salgan de las costas libias. Vamos, porque así te evitas muertes, entre otras cosas. Y así no contribuyes a que las mafias se enriquezcan con el tráfico de seres humanos. Pero bueno, ¿qué sabré yo, no? En fin.
Recta final de la campaña del Partido Popular y los candidatos a la presidencia echan el resto este último fin de semana. Se ha rebajado el tono, según fuentes del PP, pero los gestos siguen siendo muy relevantes. Sorollase de Santa María estuvo ayer en la Comunidad Valenciana, donde tiene numerosos adeptos y podría ser la más votada. La exvicepresidenta, que mantiene su discurso de que ella es la única candidata capaz de derrotar a Pedro Sánchez, visita hoy Andalucía con paradas en Almería, Granada, Algeciras y Marbella. En la otra punta de la península se encuentra María Dolores de Cospedal, que ya ha visitado el feudo gallego de Alberto Núñez Feijóo, y hoy estará en Vizcaya, Logroño y Pamplona. También apuesta fuerte hoy Pablo Casado, que estará en Barcelona para apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y mientras tanto, José Manuel García Margallo insiste en planear un debate de candidatos, a pesar de que la comisión organizadora del Congreso se negó. La candidatura de García Margallo presentó ayer un escrito solicitando una sala en Génova para la celebración de un debate que tendrá lugar el próximo 4 de julio. Por el momento ya han confirmado su asistencia otros dos candidatos, José Ramón García Hernández y Elio Cabanes. Y con respecto al censo, no habrá cambios en las reglas del juego, por lo que la comisión no ampliará el plazo de inscripción para incentivar la participación, así que tendrán derecho a voto unos 66.000 afiliados, el 7,7% del censo total.
Bueno, les recomiendo que lean, al respecto de esto de la campaña electoral de las primarias del PP, la carta de hoy de Pedro J. Ramírez en El Español, porque, desde luego, desde mi punto de vista, es una de las mejores cartas que le he leído en los últimos tiempos. Pedro J. señala en esa carta, pues, una obviedad. Y es que cuando todos aquí hablamos de, uy, solo va a votar el 7% del censo en las primarias del PP... Pues lo que estamos diciendo es una pura, perdónenme ustedes la palabra, pero es que es la más adecuada, una pura gilipollez. ¿Cómo que va a votar el 7% del censo? Lo que pasa es que era mentira que hubiera 800.000 militantes en el PP, nunca lo he sabido. A lo mejor, echando mano de las cuentas que el PP ha presentado ante el Tribunal de Cuentas, pues resulta que recibía de cuotas algo así como 3 millones y pico de euros al año. Si ustedes dividen pues un militante a 5 euros al mes, 60 euros al año, 3 millones de euros entre 60 euros al año, pues hombre, te salen unos 50.000 militantes. Eso es lo que el PP ha declarado en sus cuentas, ha declarado indirectamente. Nunca ha habido 800.000 militantes en el PP. Así que eso de que vota el 7% del censo, no, vota el 100% del censo. Lo que pasa es que no tenía 800.000 militantes. Era todo una mentira, un castillo de naipes, una ficción, una manera de decirle a los españoles: somos el partido con más militantes del país. Mentira. Somos el partido que crece en militantes. Mentira. Al contrario, lo que ha pasado es que es un partido que ha decrecido en militantes. A lo mejor hace, yo qué sé, 7 años podía tener 100.000, pero los ha ido perdiendo. Y los ha ido perdiendo por tantas cosas que recuerda Pedro J. en la carta. A lo mejor algunos se han ido porque se liberó a Bolinaga. A lo mejor algunos se han ido por no seguir adelante con la derogación de la ley del aborto. A lo mejor algunos se han ido hartos de ver cómo se compadreaba con el nacionalismo. A lo mejor algunos se han ido porque se vio cómo se consentía la derogación de la doctrina Parot y que salieran terroristas, violadores y pederastas a la calle. Por unas cosas o por otras, pero el PP ha ido perdiendo militantes. Pero no desde los 800.000, que nunca los ha tenido. Desde los que tuviera hace 6 años. 100.000, quizá. Seamos generosos. 150.000. Pero el caso es que ahora los militantes que tiene son los que se han inscrito. Punto. No va a votar el 7% del censo. El censo es ese, los inscritos. Todo lo demás es ficción, es mentira. Y bueno, en las primarias, pues básicamente la situación es la siguiente. Tenemos a 3 candidatos principales, que son Cospedal, Sáenz de Santa María, Casado. Y luego, pues, otros tres comparsas, dicho sin ánimo peyorativo. Y de esos tres competidores principales, pues bueno, parece que el que tiene un discurso más ideológico, más intentando volver a las raíces del PP, pues es Pablo Casado. ¿Es el que tiene más posibilidades de ganar? Pues bueno, si estuviéramos hablando de cientos de miles de militantes, es decir, gente de a pie que simplemente milita en el partido, tal, pues yo diría que sí, que Pablo Casado es el que tiene más posibilidades de ganar, porque es el que mejor conecta con lo que piensa el militante de a pie del PP. Pero estamos hablando de que van a votar pues unas 60.000 personas. De esas 60.000 personas, 23.000 son concejales. Sume usted otros cargos públicos, en autonomías, en diputaciones, sume usted gente que haya estado pululando de asesor o enchufada en algún sitio. Bueno, pues tienes que, de los 60.000, la mayoría son gente que podríamos calificar de cargo orgánico. Entonces, ¿hasta dónde llega el control de alguien, pues como María Dolores de Cospedal o Soraya Sáenz de Santa María, sobre esos cargos orgánicos? Pues no tengo ni idea. Lo veremos el día 5 de julio, a ver quiénes pasan a la segunda vuelta. Y después, en caso de que ganara Pablo Casado, pues va a ser una situación divertida. Porque la segunda vuelta, pues es entre compromisarios, donde ahí el control es absoluto, el control de las estructuras del partido. No hay una elección democrática libre de esos compromisarios. Y les podría contar historias abracadabrantes de cómo he visto yo, con estos ojitos que se han de comer los gusanos, cómo se elegían compromisarios para un congreso del PP. Bueno, ¿se imaginan ustedes que en esa segunda vuelta les diera por tirar abajo lo que se hubiera decidido en la primera? Pues ya sería el fin del PP. Mejor dicho, sería la aceleración del fin del PP, porque el fin del PP va a llegar de todas, todas. Con o sin Congreso, con o sin Casado, con o sin Cospedal, con o sin Soraya Sáenz de Santa María. ¿Qué pasará? Pues posiblemente que gane Casado la primera vuelta y que para la segunda vuelta, pues bueno, le dejen presidir el partido. Ahora sí, presidir el partido no significa mandar en el partido. Casado pues no controla las estructuras. Las controlan Soraya Sáenz de Santa María a través de algunos propios y María Dolores de Cospedal, un poco más directamente, otra parte de las estructuras. Y bueno, pues Pablo Casado tendrá que convivir con un partido que está putrefacto. Y les pongo un ejemplo muy claro. Imaginen que sale Pablo Casado para presidir el PP en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta, pues hombre, no se atreven los popes del partido a impedir que Pablo Casado presida el partido. Entonces al final llegará algún acuerdo con él. Vale, tú presides, pero en fin, dejas las estructuras intactas. Un Pablo Casado que lo primero que hizo fue ir a retratarse con Feijóo, ¿creen ustedes que aunque presida el partido va a ser capaz de decirle a Feijóo al día siguiente: oye, ¿te acuerdas de aquellas promesas de libertad de elección de lengua vehicular que hiciste antes de llegar al poder en Galicia? ¿Te acuerdas, Alberto? Bueno, pues a partir de mañana, como presido el partido, quiero que las implementes en Galicia. ¿Ustedes ven a Pablo Casado haciendo eso? ¿A que no? Presida o no presida el partido, no va a mandar en el partido. Y estoy siendo benévolo y me dejo de lado la pregunta de ¿dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Por ejemplo, cuando se liberó a Bolinaga. Ayer me preguntaba una persona a través de Twitter, en un mensaje privado: ¿ha visto lo que ha dicho tal persona del PP? Qué interesante recuperar las esencias del partido. Y lo que le contesté es: ¿qué dijo esa persona cuando liberaron a Bolinaga? No dijo nada. Pues entonces no me interesa lo que diga ahora, porque ya no le puedo creer. No me creo nada de lo que diga nadie del PP que tragara en su día con las indignidades que Rajoy hizo. Lo siento, a mí me engañan una vez. Dos no, porque ya estoy muy mayor.
El gobierno presiona a Podemos para que retire la designación de Andrés Gil como nuevo presidente de Radio Televisión Española y ya se barajan otras opciones que, según cuenta el periódico La Razón, podría ser alguien propuesto por los trabajadores de Radio Televisión Española. Escándalo, chalaneo o impúdico mercadeo son algunas de las expresiones utilizadas ayer en las columnas de opinión de los medios para referirse a la polémica del nombramiento del nuevo presidente. Unas críticas que también han compartido desde la oposición. Paloma Cuevas, muy buenos días.
Buenos días. La polémica en torno a la dirección de Radio Televisión Española protagonizó las intervenciones de los precandidatos del PP a presidir el partido. En Almería, Pablo Casado lamentaba que Pedro Sánchez esté regalando competencias a sus socios de gobierno.
En apenas unas semanas, Pedro Sánchez ya ha dado la cara como Zapatero 2. Ya ha dejado claro que como no puede legislar, porque sus aliados son los independentistas, los batasunos y los podemitas, va a hacer una agenda de fractura social que hasta el propio Pablo Iglesias ha dicho ayer que es la que él estaría haciendo en España. Ayer vimos un ejemplo en los medios de comunicación. Muchos se quejaban de la pluralidad y lo primero que han hecho es entrar como elefante en cacharrería en el ente público, entrar directamente a Televisión Española.
Mientras tanto, La Coruña, María Dolores de Cospedal pronosticaba en qué se puede convertir este ente público.
Para que Roures y Pablo Iglesias gobiernen la televisión pública de todos los españoles, para que conviertan programas como puede ser Informe Semanal en una suerte de La Tuerca, o los telediarios en un Aló Presidente como existe en Venezuela, o que Masterchef se pueda convertir en el cocido ideológico de Monedero, es un peligro para todos los españoles.
Por cierto, Cospedal estuvo acompañada por Alberto Núñez Feijóo, que afirmó que la precandidata no viene a aprender a gobernar, viene a ganar elecciones. Y vamos ahora con Soraya Sáez de Santa María, que en Alicante, al igual que Cospedal, se refirió al futuro de Radio Televisión Española.
Quiere convertir Televisión Española, dándosela a Podemos, en la nueva tuerca. Cualquier día vemos a Monedero presentando el informe semanal. Yo con él no es que tenga una relación muy satisfactoria. Aquí lo que tenemos es que también poner en evidencia cómo la moción de censura, una moción de censura injusta, está suponiendo que Pedro Sánchez, al que le han regalado la presidencia del gobierno, empieza a regalar partes de España a todos y cada una. Y los primeros, a los populistas de Pablo Iglesias, que quiere regalarles una televisión para hacer al sectarismo al que están acostumbrados en otros estados que les inspiran.
En cambio, el precandidato José Ramón García Hernández centraba sus críticas en los cambios ideológicos de su partido.
Nosotros tenemos un partido muy molón, de un color muy chillón, que piensan que son de centro-derecha, pero no son creíbles, porque una noche se acostaron socialdemócratas y al día siguiente se levantaron liberales. Eso por definición es una mala noche y no pueden ser creíbles. Y nosotros tenemos que ser esa gran alternativa de centro-derecha para la gente que es como nosotros, que piensa como nosotros y que aspira a ser como nosotros.
En paralelo, el resto de candidatos continuó con su campaña. José Manuel García Margallo visitó Palma de Mallorca y Elio Cabanés, Santiago de Compostela.
Y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también criticaba los nombramientos a dedo del gobierno de Sánchez y sus acuerdos bajo la mesa con Podemos. Ana Borges, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Durante la segunda escuela de verano de Ciudadanos, el presidente del partido, Albert Rivera, ha detallado los síntomas que demuestran que estamos ante una debilidad del Estado que nos lleva a la imposibilidad de ser un país de ciudadanos libres e iguales.
¿O no es debilidad del Estado que el jefe de Estado no pueda ir a hacer un acto en una parte de este país? ¿O no es debilidad del Estado que tengamos que estar pendientes del 0,4 o del 0,5% del censo electoral para ver si hay presupuestos o para ver si hay una moción de censura o no?
También se ha referido a la negociación que Pedro Sánchez ha protagonizado junto al líder de Podemos, Pablo Iglesias, para elegir a quien dirija la televisión pública.
Uno no puede proponer, como hemos hecho nosotros, una ley para que la Radio Televisión Pública Española se escoja por concurso público por primera vez en democracia. Y esos mismos partidos que habían apoyado ese sistema, que hemos sacado juntos una ley por consenso por primera vez en 40 años, que justo lleguen al gobierno, se cierren en un despacho y negocie el señor Sánchez con el señor Iglesias cómo controlan la televisión pública. Eso no es regeneración, eso es degeneración.
Albert Rivera también ha remetido contra la política de nombramientos a dedo del gobierno del PSOE.
Y pongo a Toni Roldán y le propongo para ser la persona que dirige las encuestas del Estado en el CIS, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ha hecho el señor Sánchez, poner al frente de nuestras encuestas públicas, de un organismo público de todos, que es el CIS, poner al secretario de programas que lleva 47 años o 46 años afiliado al PSOE. Muy independiente suena, ¿verdad? Van a ser unas encuestas... Va a cocinar más que Masterchef, ¿no? Las encuestas, o sea... Bueno, nos reímos, pero...
Y dice que a este paso Sánchez e Iglesias van a superar en dedazos a Rajoy.
¡Ay! Qué bonito todo, ¿verdad? me enternece el corazón. Esto de oír a Soraya Sáenz de Santa María diciendo que Sánchez le va a dar una televisión a Pablo Iglesias, es intolerable. Y eso lo dice la que autorizó la fusión de Antena 3 y La Sexta, la que rescató a Prisa, la que ha utilizado a La Sexta, entre otros medios, para lanzar el fantasma de Podemos, para así movilizar el voto del miedo hacia el PP. Ah, que Sánchez le va a dar una televisión a Pablo Iglesias. ¡Oh, qué problemón, eh! O sea, total, solo tiene 6. Pues vamos ya, que tenga la séptima, ¡es intolerable! Por el amor del cielo, un poquito de vergüenza. Bueno, déjeme que sienta vergüenza yo por usted, ya que dudo de que usted la sienta por sí misma. Déjeme que me ruborice por usted, doña Soraya Sáenz de Santa María. En fin. ¿Es malo que Sánchez le dé la televisión a Iglesias? Pues a mí me parece estupendo. Estoy disfrutando como un enano viendo este chalaneo propio de zoco persa. Me encanta verles mostrar sus miserias ante la opinión pública. Ahora anda Pedro Sánchez diciéndole a Pablo Iglesias, oye, acepta a alguien que venga de dentro de televisión, porque claro, los profesionales de televisión se han encocorado ante este intento tan descarado de poner a dedazo a alguien. Entonces, ¿por qué no buscamos algún candidato que sea? Bueno, y parece que se rumorea a Almudena Ariza y a no sé quién más, y pues yo qué sé, a quién pondrán. El caso es que no van a hacer lo que dijeron, que era cubrir el puesto por concurso público. Oiga, pues en esta vida se pueden hacer las cosas de muchas maneras, y yo, pues ya, a mi edad no me voy a escandalizar del control político de los medios de comunicación públicos. Lo doy por sentado, podrá estar más o menos disimulado, pero ese control, pues existe. Entonces, que tú quieres controlar la televisión pública a dedazo, pues hazlo. Pero entonces no vendas previamente la moto de que vas a convocar un concurso público porque quieres despolitizar la televisión. Porque entonces, además del control político, añades el engaño puro y duro, la mentira más obscena. Y oiga, los españoles pues somos un poco mansos y tragamos con casi todo, especialmente cuando lo hacen los nuestros, que tendemos a ser pues hemipléjicos morales. En afortunada expresión de Ortega y Gasset. Pero caramba, hasta nuestra estupidez, nuestra ingenuidad, nuestra mansedumbre y nuestra borreguez, pues tiene un límite. Y oiga, es que están dando ustedes un espectáculo, pero un espectáculo dantesco, con los candidatos descartados exponiendo las miserias de la negociación en público, en Twitter, y dejándoles a todos a los pies de los caballos. Porque una cosa es que usted ponga a dedazo a alguien, pero otra cosa distinta es que encima las peleas por ver quién es el beneficiado del dedazo terminen en los programas del corazón. Que a este paso es lo que va a pasar. Yo qué sé, dentro de un día de estos, pues en algún programa del corazón entrevistarán a alguno de los candidatos despechados que dirá, ¿y cómo? Fíjate, me prometió Pablo Iglesias esto, y entonces el canalla de Pedro Sánchez, pues resulta que como yo había hecho no sé qué, me dijo que no. Es triste. En fin. Por favor, manipulen, colonicen, pongan a sus militantes donde les salga del pinflis. Pero, en fin, conserven un mínimo de dignidad, que están dando ustedes un espectáculo dantesco.
Casi 90 millones de mexicanos están convocados hoy a las urnas para elegir a su nuevo presidente. Según los últimos sondeos, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador encabeza las encuestas y hoy podría poner fin a los 90 años de bipartidismo en México. Culmina así la campaña electoral la más violenta de los últimos 20 años. 48 candidatos han sido asesinados, así como 85 políticos, 50 familiares de políticos y más de 350 funcionarios. De hecho, más de 1.000 candidatos han renunciado ante la falta de seguridad. Dudas también en los colegios electorales de Jalisco o Ciudad de México por los intentos de compra de voto. Según la ONG Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el precio del voto en estas dos regiones ha subido desde los 500 pesos, unos 21 euros que valía en mayo, hasta los 10.429.000 euros.
429 euros.
Una coma que no era un punto, errores de estos de redacción, son 10.000 pesos, que son 429 euros.
Fíjense, señores, qué bajo hemos caído. Un voto en México, 429 euros. Un voto en las primarias del PP, 20. 20 veces más barato. Es que, en fin, luego dicen que Rajoy ha dejado el país en buena situación. ¡Mamma mía! Hasta el precio del voto está por los suelos. Bueno, lo de México. Pues lo de México es un drama terrible y además aparentemente insoluble. México es un estado fallido. Lo es desde hace mucho tiempo. México está gobernado desde hace muchísimo por una casta corrupta, una casta política corrupta. México es un país con un narcoestado pujante. México es un lugar donde la vida humana vale poquísimo y donde, a pesar de todo, pues hay gente valiente desde el periodismo y desde la política que intenta hacer frente a tanta indignidad y lo paga con su vida. Estamos hablando de más de 130 políticos asesinados. Estamos hablando de 50 familiares de políticos asesinados. Estamos hablando de más de 1.000 candidatos que han tenido que renunciar. Fíjense ustedes el dinero de la corrupción que mueve todo eso. En fin, un abrazo a los hermanos mexicanos, porque aquello es una situación donde yo personalmente veo mal futuro.
Sin complejos.
La campaña socialista de las elecciones municipales de Estepona en Málaga se pagó con sobornos de empresas vinculadas al ayuntamiento. Según publica hoy El Mundo, Fiscalía Anticorrupción confirma la financiación irregular de los socialistas a través de conciertos y otros eventos pagados no por el consistorio de Estepona, sino por las empresas interesadas que cobraban mordidas.
Y terminamos con la información del tiempo. Sergi Loras, buenos días.
Buenos días. Empezamos el primer día del mes de julio con inestabilidad en Galicia, área cantábrica y norte de Castilla y León, donde se esperan lluvias y chubascos. Estos serán más intensos a partir del mediodía, cuando además podrán ser tormentosos y localmente fuertes y con granizo. También descargarán algunos chubascos ocasionalmente tormentosos en el Pirineo Occidental. Estos podrían extenderse de forma más dispersa por la mitad norte de Castilla y León, Extremadura, oeste de Andalucía y prelitoral de Levante. En el resto del país predominará el tiempo estable y solo tendremos algunas nubes de evolución en zonas de interior. En el oeste de Canarias podría caer alguna precipitación débil y ocasional. Y en cuanto a las temperaturas, bajarán de forma notable en el Cantábrico y subirán en el área mediterránea y en Canarias. Finalmente destacamos que el poniente soplará en el estrecho y Alborán con alguna racha fuerte en el litoral sureste.